Good morning again. Buenos días nuevamente. We are today continuing our series in 1 Corinthians. Vamos a continuar hoy nuestra serie en Primera de Corintios. We are going to be looking, we're going to be starting the passage, 1 Corinthians 6, verses 12 to 20. Today, that's our passage that we're going to begin today. Y el pasaje que vamos a empezar a ver hoy es Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Now, I think that out of all the different areas in which believers experience the tension between holiness and worldliness, one of the most prevalent and powerful and dangerous ones is in the area of sexual sin. Ahora, yo pienso que entre las diferentes áreas en las cuales los creyentes viven y experimentan esta tensión entre la mundanalidad y la santidad, una de las áreas más prevalentes, poderosas y peligrosas es en el área del pecado sexual. We live in a world filled with sexually explicit content, in a culture where sexual immorality is celebrated and promoted as something good and natural. We see that in celebrities, we see that in our leaders of the nation. Vivimos en un mundo lleno de contenido sexual explícito, en una cultura en la cual la inmoralidad sexual es celebrada y promovida como que es algo bueno y natural. Lo vemos en las celebridades, lo vemos en los líderes de nuestro país. And in light of this, many observe and talk about how times have changed, how our world has become so twisted and perverted. Y a la luz de eso, mucha gente observa y dice, concluye, que nuestra world history is prevalent in one way or another. And at times, I will say that even more so than in our world today, in modern times. Sin embargo, aunque es cierto que el estado del mundo en la actualidad es terrible en esta área, si consideramos toda la historia, la inmoralidad sexual siempre ha estado presente, siempre ha sido predominante, y yo diría que en ciertas ocasiones, aún más que en los tiempos modernos. And that is the context of our passage today. It is the struggle of the church in Corinth with sexual sin in the midst of a perverse and immoral culture. That tension between the worldliness of the time and the holiness to which they were called. Y ese es el contexto del pasaje de hoy. Es la lucha de la iglesia en Corinto contra el pecado sexual en medio de una cultura inmoral y pervertida. Es esa tensión entre la mundanalidad en la cual vivían los corintios y la santidad a la cual ellos habían sido llamados. But before we continue, we're going to read our passage, and then we're going to pray and ask the Lord to help us. I'm going to read the passage in English. Please follow along in Spanish. Antes de continuar, voy a leer el pasaje y a orar. Voy a leerlo en inglés. Si me sigue en español, I'm going to be reading 1 Corinthians 6, 12 through 20. Voy a leer 1 Corintios 6, del 12 al 20. The Word of God says here, "All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meant for the stomach, and the stomach for food. And God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God raised the Lord and will also raise us up by his power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For as it is written, the two will become one flesh. But he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexual immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You are bought with a price, so glorify God in your body." Join me in prayer, please. Acompáñame en oración. Father, we thank you for your word. Padre, te agradecemos por tu palabra. Your word is a light unto our feet and a lamp unto our path. Tu palabra es lumbrera a nuestros pies, luz en nuestro camino, Señor. We ask you, Lord, to please use me. I ask you, Lord, I need you to use me to guide my words, my thought process, my delivery of your word to your people, that your people may be served well, that your church may be fed and edified. Te pido que me ayudes, Señor, a mí, en mis pensamientos, en mi predicación, para que tu pueblo sea servido bien, alimentada tus ovejas, Señor, edificada tu iglesia. Guard us from the evil one. Guárdanos, Señor, del maligno, and help us receive your word with faith, with longing, and obedience. Y ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con fe, con anhelo y con obediencia. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. So, before we look at the text, I want to lay out what I believe is an important foundation here. Antes de ver al texto, me gustaría establecer lo que creo que es un fundamento importante aquí. You see, in the church, and among believers in general, I will say that this subject of sexuality can sometimes be a taboo subject that is not often dealt with, avoided at times. And the danger of that is that if we don't talk about this subject from a biblical perspective with our church, with our children at home, if we don't deal with this subject, the world will waste no time in trying to influence us with their perspective. En la iglesia, y generalmente entre creyentes, diría yo, el tema de la sexualidad puede ser un tema tabú del cual no se habla mucho. Y el peligro ahí está en que si no tocamos este tema desde una perspectiva bíblica, tanto en la iglesia como en nuestros hogares, con nuestros niños, el mundo no va a gastar tiempo y va a tratar de influenciarnos con su perspectiva. So, let me begin by affirming that sex is a good gift given to us by God to enjoy within the covenant of marriage between a man and a woman. And that means that when we consider this subject of sexuality, we are not simply dealing with something carnal, bodily, or mundane, but with something given to us by the divine creator for our good, our joy and his glory. Entonces, déjeme empezar afirmando que el sexo es un buen regalo, una buena dádiva de Dios hacia nosotros para disfrutarlo dentro del pacto matrimonial entre un esposo y una esposa. Esto significa que al considerar el tema de la sexualidad, no estamos hablando de algo carnal, de algo corporal, de algo mundano, no. Estamos tratando con un tema que habla sobre un don, un regalo que nos dio el divino creador para nuestro bien, nuestro gozo y para su gloria. So, with that said, with that established, that sexuality is a good gift from God for our joy and his glory, then let's look at our passage through those lenses. Entonces, con eso establecido, entendiendo que la sexualidad es un regalo de Dios, buen regalo de Dios, que nos da para nuestro gozo, para su gloria, podemos con esa perspectiva acercarnos a nuestro pasaje de hoy. And I've divided the passage that we are looking at, into three sections or three points. Y he dividido el texto, el pasaje que estamos viendo en tres secciones o tres puntos para entenderlo así mejor. First, the first point, the first section is the problem. La primera sección, el primer punto es simplemente el problema. Second, the correction. Segundo, la corrección. And third, the instruction. Y tercero, la instrucción. The problem, the correction, and the instruction. El problema, la corrección, y la instrucción. Now, today, we are going to be looking at the first two sections, the problem and the correction, and next week, we will focus on the third section, which is the instruction. Ahora, el día de hoy vamos a enfocarnos en las dos primeras secciones, el problema y la corrección, y la semana que viene vamos a ver a la tercera sección que habla sobre las instrucciones que Pablo da aquí. Let us begin with the problem. What is Paul addressing here in this passage. What is the problem?
Entonces empecemos con el problema. ¿Qué es lo que Pablo está abordando aquí en este pasaje? ¿Cuál es el problema?
And, well, the problem is sexual immorality, but specifically that there were some Corinthians that were frequenting prostitutes.
Y el problema es simple, es la inmoralidad sexual, pero específicamente que habían corintios que estaban frecuentando prostitutas.
Now, this is the part in our text where things can be a little bit confusing.
Ahora, esta es la parte en el texto donde las cosas se vuelven un poquito confusas.
If you look at your Bible, at verses 12 to 14, and those are the verses that we are looking at today, you will notice that depending on the translation you have, I've seen this mainly in English Bibles, but depending on the translation you have, you may see quotation marks in some of the statements that are made there. For example, in verse 12, all things are lawful to for me. You might see quotation marks around that in your Bible. Or in verse 13, food is meant for the stomach and stomach for food. You might also see quotation marks around that. And some believe that there's a quotation even in verse 18 where it says, every other sin a person commits, it's outside the body. Most translations don't have quotes around that, but a lot of scholars believe that it's also part of these quotes that Paul includes here in these verses.
Ahora, si usted ve a su Biblia, a los versículos 12 y 14, no estoy seguro si las traducciones en español lo hacen. Quizás algunas sí. En inglés se lo hace más. Va a ver que hay, depende de su traducción, va a ver que hay comillas señalándonos que están, hay ciertas citas que se está haciendo aquí en algunas de las declaraciones en este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 12, donde dice, todas las cosas me son lícitas, se cree que esto es una cita y por eso algunas traducciones ponen comillas ahí. O en el versículo 13, donde dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, también algunas traducciones ponen comillas para dejarnos saber que es una cita. Incluso se cree que en el versículo 18 hay una cita donde dice, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo.
Now, just to be clear, there is no clear indication in the text that Paul is actually quoting anything in these statements here in the passage. A lot of times when Paul quotes something, he'll say, you have heard it said, or it is said, or some of you are saying, something like that. There's no indication of that in the passage. But when we do look at the text, it definitely seems like Paul is using a rhetorical style called diatribe to present his argument.
Ahora, para ser bastante claro, no hay una indicación aquí alguna de que Pablo esté citando algo o alguien en este pasaje. Por ejemplo, cuando Pablo está citando, a veces él dice, alguien ha dicho esto, o ustedes están diciendo esto, o he oído esto. No hay indicación alguna aquí que él esté citando algo en el pasaje. Pero cuando vemos al texto, ciertamente se puede ver que Pablo parece que está usando un estilo retórico que se conoce como diatriba, para presentar su argumento.
And in a diatribe, the speaker or the writer presents his point or points in the form of a debate or conversation. And that's what we see here in the text that Paul is doing.
Y lo que es una diatriba es un estilo en el cual el escritor o el orador presenta su punto o sus puntos en forma de debate o de conversación. Y eso es lo que vemos aquí en el texto, en el pasaje que estamos viendo.
However, what is a bit confusing and debated is whether Paul is quoting and countering slogans that the Corinthians had adopted as part of their worldview, or whether Paul was simply presenting both sides of the debate regarding sexual sin, almost like playing devil's advocate and kind of saying both sides of the argument.
Pero lo que es un poquito confuso y debatido es si es que Pablo aquí estaba citando ciertos eslogans que los corintios habían adoptado como parte de su cosmovisión o si es que Pablo simplemente estaba presentando de parte de él ambos lados del argumento y del debate en cuanto al pecado sexual.
So, for example, the majority of scholars, and that's something good to know, for you to know,
The majority of scholars do believe that the church in Corinth had come to believe that since they were no longer under law but under grace, they had come to believe that all things were lawful to them. And that's what they actually say in verse 10. And because of also their incorrect understanding of the physical and the spiritual, they were not seeing the seriousness of sin, sexual sin, in this case. So then the quotes here in our passage were actual beliefs and slogans that the church in Corinth had, and that's why Paul cites them. Paul is actually saying, you say this, that all things are lawful to you, and then he corrects it, and the majority of scholars do believe that is the case here. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los estudiosos y teólogos creen que lo que pasó aquí es que la iglesia en Corinto había llegado a creer que ya que no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces todas las cosas para ellos les eran lícitas. Podían hacer lo que querían, como lo dicen en el versículo 12, y también se cree que había un entendimiento incorrecto sobre lo que es lo físico y lo espiritual en Corinto. Y entonces los corintios por eso no veían la seriedad del pecado, en este caso el pecado sexual. Y entonces lo que la mayoría de estudiosos creen es que sí, estas citas que Pablo da aquí es lo que los corintios decían para defender su pecado. Y Pablo les dice, ustedes dicen eso, pues yo les digo esto aquí. However, other scholars argue that there is no indication in the text that Paul was quoting anyone. And if that was the case, if those were actual voiced slogans and beliefs that the church in Corinth had, that the text will present it in such a way, and that Paul would have been much more stern in how he addressed and correct them. But since these were not slogans in the church, but rather Paul sort of presenting both sides of the argument, the style, the diatribe style, was simply his way of helping them understand the contrast between the wisdom of the world and the wisdom of God. So that's his debate. Did the Corinthians said these things, and is Paul saying, you say these things, and I'm going to correct you? Or was Paul just simply presenting the argument from both sides? Sin embargo, hay otros estudiosos que creen que ya que el texto no nos da indicación alguna de que hay citas de los corintios o de alguien aquí, que Pablo aquí no está corrigiendo errores teológicos que ellos tenían y que ellos decían, porque si así fuera el caso, Pablo hubiera sido mucho más severo con ellos en cómo los corregía. Y entonces, otros estudiosos concluyen que no eran citas de las cosas que los corintios decían y proclamaban, sino que Pablo está usando nuevamente este estilo diatriba para contrastar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Entonces, ese es el debate. O Pablo está citando y corrigiendo a los corintios cosas que ellos decían, o simplemente está presentando su argumento de ambas, de ambos puntos de vista. Now, I mentioned that because I think it's important to know, especially when you're reading your Bible, you see quotation marks and all that. This helps you understand what's going on there. Why those quotation marks, they're not inspired by God. So that's what the translators put there because they believe that's what's happening. But now you understand why they're there. Entonces, menciono eso porque usted lee su Biblia, estudia su Biblia, y cuando llegue ahí ve esas comillas y dice, oh, aquí está citándose, y así puede entender que esas comillas no son inspiradas por Dios, que son añadidas porque el comité de traducción piensan que es una cita y así ayudan al lector a entenderlo mejor. Now, regardless of the position that we take in that debate, the main point of the passage is very clear. There was a problem with sexual immorality in the church in Corinth. Some of the Corinthians were engaging with prostitutes, and therefore Paul corrects and instructs the Corinthians in how to honor God with their bodies. That is the main point of the passage. Ahora, sin importar la posición que tomemos en este debate de estos pasajes, el punto principal del texto es muy claro. Había un problema de inmoralidad sexual en la iglesia de los corintios. Algunos de los corintios estaban enredándose con prostitutas. Y entonces Pablo les corrige y les instruye en cómo honrar a Dios con sus cuerpos. Ese es el punto principal del texto. That brings us to the second point in our text, Paul's correction. Y esto nos trae al segundo punto en el texto, que es la corrección de Pablo. And the first attitude that Paul addresses and corrects is that of a permissive Christian liberty. All things are lawful for me. Y la primera actitud que Pablo aborda y corrige es esta actitud de la libertad cristiana permisiva. Todas las cosas me son lícitas. Now, we need to keep in mind that in first century Rome, there was a lot of sexual permissiveness. Paul was presenting the attitude of the promiscuous culture of his days that was sadly influencing the Corinthians. Entonces, es muy posible que aquí Pablo está presentando en su argumento la actitud promiscua de la cultura de sus días, de su tiempo, de su generación, y que tristemente estaba influenciando a los corintios. Or perhaps here Paul was presenting a true theological error that was affecting the church in Corinth, and that was maybe indeed their slogan. Maybe they did truly believe, you know what, we are under grace, anything goes, all things are lawful for me. O quizás es cierto que había un error teológico profundo en la iglesia de los corintios que decían, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, todas las cosas no son lícitas. And if that is the case, then Paul here realizes that his message of grace and freedom from the law for our justification had been misconstrued by the Corinthians and had led them to conclude that a Christian was free to do anything, even to indulge with prostitutes. Y si ese es el caso, entonces Pablo aquí se da cuenta que su mensaje de gracia y de libertad de la ley para nuestra justificación había sido mal interpretado por los corintios y les había llevado a concluir que el cristiano tenía la libertad para hacer lo que quería, incluso de enredarse con prostitutas. And so listen to how Paul corrects the Corinthians in verse 12. Entonces, vea cómo es que Pablo corrige a los corintios en el versículo 12. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Now, it's interesting that Paul doesn't flat out oppose the concept of the freedom of the believer in Christ, but rather he qualifies what Christian freedom is. Ahora, es interesante que Pablo aquí no se opone a lo que es la libertad del creyente en Cristo, sino que matiza lo que es la libertad del cristiano. Christian freedom is not freedom to sin, but freedom from sin. La libertad del cristiano no es libertad para pecar, pero libertad del pecado. And thus, anything that dominates our heart and hinders our relationship with God is not truly freedom, but rather bondage. Entonces, cualquier cosa que domina el corazón del creyente y que daña su relación con Dios no es libertad, más bien es esclavitud. Paul then addresses a second argument, the argument of natural appetites. Food is meant for the stomach and the stomach for food. Pablo luego aborda un segundo argumento, el argumento de los apetitos naturales. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Now, when we think of God's creation, his love and his brilliant creativity is demonstrated in every good gift that he has given us. Ahora, cuando pensamos, hermanos, en la creación de Dios, su amor y su brillante creatividad es demostrada en cada buen don, cada buen regalo que él nos ha dado. Now here, I'm referring to what is known as common grace, the common grace of God. That is, the good things that he has given to everyone, both the righteous and the unrighteous, as Jesus declares in the Gospel of Matthew. For he, that is God, makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and the unjust. Y a lo que me refiero aquí, hermanos, es a lo que se conoce como la gracia común de Dios. Las buenas cosas que él da a toda su creación, al justo y al impío. Como Jesús mismo lo declaró en el Evangelio de Mateo, cuando dijo, porque Él, o sea Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. So in his common grace, God has given us human appetites and also ways to satisfy these appetites for his glory. Entonces, en su gracia común, Dios nos ha dado apetitos humanos y también maneras en cómo satisfacer estos apetitos para su gloria. For example, physical hunger and thirst are natural appetites that we all have by divine design. And God provides what satisfies these appetites for his glory. And that is why Paul writes later in this letter, so whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Por ejemplo, el hambre física, la sed que nos da, son apetitos naturales que todos tenemos por diseño divino. Y Dios también provee maneras de que podamos satisfacer esos apetitos para su gloria. Y es por eso que Pablo más adelante en esta carta escribe, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. And in the context of our passage today, we must recognize that sex is a natural human desire given to us by God for our joy and for his glory. Y en el contexto del pasaje de hoy, entendemos que el sexo es un deseo humano natural dado a nosotros por Dios para nuestro gozo y para su gloria. But because we are fallen creatures in a fallen world, these natural desires that God gave us by design have been corrupted. Pero ya que somos seres caídos en un mundo caído, estos deseos naturales que Dios nos dio, mis hermanos, han sido corrompidos. In other words, sex is a good gift from God to man, but man has taken this gift and tainted it with sin, at times even excusing the sin by pointing back and blaming God, the giver of the gift. En otras palabras, el sexo es un buen don de Dios para el hombre, pero el hombre ha tomado este regalo y lo ha teñido con el pecado, con su pecado. A veces, incluso, justificándose a sí mismo, justificando su pecado y señalando y culpando a Dios, el dador de este don. And that is what we see here in verse 13. Paul highlights this attitude, this mindset regarding natural appetites that was used to excuse sexual sin. Well, food was meant for the stomach and stomach for the food, right? So this is a natural thing that we're doing. Engaging with prostitutes, it's just natural. It's the what we want is what we desire. It's love, it's whatever it is. Y entonces eso es precisamente lo que vemos en el versículo 13 aquí. Pablo está recalcando esta actitud, esta mentalidad en cuanto a los apetitos naturales que se usaba para excusar al pecado. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Escuche cómo es que Pablo trae corrección a los corintios y les recuerda de la naturaleza finita o limitada de estos deseos terrenales y naturales y también del propósito de estos deseos que, naturales que tenemos, el propósito grande, el propósito final de estos deseos que tenemos. Verse 13, versículo 13. Food is meant for the stomach and the stomach for food. And God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord. And the Lord for the body. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Church, what Paul explains here is very important. Dice, lo que Pablo explica aquí es muy importante. You see, our earthly appetites, our earthly desires ultimately exist to whet our palate, to awaken our palate for eternity. Porque, iglesia, hay que entender que los apetitos terrenales que tenemos, los deseos terrenales que tenemos, últimamente existen para despertar nuestro paladar para la eternidad. In other words, the pleasures of this life, they are temporary, they are finite, and they serve to point us to a pleasure that is eternal, and that is God. And that is why Paul affirms that the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. En otras palabras, los placeres de esta vida son placeres, son temporarios, son finitos, y tienen el propósito de señalarnos a un placer que es eterno. Este placer es Dios. Y es por eso que Pablo afirma que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. And to emphasize the argument here, the argument that the apostle presents in this diatribe here, he declares in verse 14 in our passage, "And God raised the Lord and will also raise us up by his power." Y para enfatizar su argumento, el argumento que el apóstol presenta en esta diatriba aquí, él declara en el versículo 14, "Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder." And the point here is simple but profound. We are much more than biological beings with human appetites. We are also spiritual beings created to glorify God and enjoy him forever, as the confession says. Y el punto aquí es simple pero profundo. Somos mucho más que seres biológicos con apetitos humanos. Somos también seres espirituales creados para la gloria de Dios y para gozar de él por siempre, como lo dice la confesión. Furthermore, in Christ, believers are also promised a resurrected body, an incorruptible new body to delight in God and in his promises for all eternity. Pero además de eso, en Cristo, cada creyente tiene la promesa también de un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo e incorruptible para poder deleitarnos en Dios y en sus promesas por toda la eternidad. And that is one amazing promise right there. Y esa es una promesa tan maravillosa, that we will receive new glorified bodies in the resurrection, bodies not affected by the fallen nature that we are living in now, the fallen creation, our fallen bodies, but new resurrected bodies to delight in the everlasting pleasure which is God for all eternity. Y es una promesa maravillosa, hermanos, una promesa de que no vamos a estar siempre atados a este cuerpo caído, pero que recibiremos en la resurrección un nuevo cuerpo que podrá deleitarse perfectamente del placer eterno quien es Dios. Now, next week, as I already mentioned, we'll focus on the last section of this chapter where Paul instructs the Corinthians regarding sexual sin. But to conclude today, we must consider the implications and the applications of what we have read in God's Word. Ahora, como ya lo mencioné, la semana que viene vamos a enfocarnos en la tercera sección donde Pablo da más instrucción en cuanto a esta área, el área del pecado sexual. Pero para concluir hoy, debemos considerar las implicaciones y aplicaciones del texto que hemos visto hoy en la Palabra de Dios. And we must begin by recognizing that the problem that the Apostle Paul addresses in this chapter is a problem that we too face today. Y para empezar, hay que reconocer que el problema que el apóstol Pablo está abordando aquí en este capítulo es un problema que también nosotros enfrentamos el día de hoy. In ancient Rome, the culture embraced sexual immorality in many different ways, and engaging with prostitutes was widely accepted in society, and these values from the world were the ones that were infiltrating the church. But again, there was no shock in the Roman culture that men did this. There was no shock in the Roman culture that fornication and prostitution was part of their pagan worship. Pero hay que entender nuevamente que ya que en Roma se aceptaba abiertamente la inmoralidad sexual, inmoralidad que estaba infiltrándose en la iglesia, hay que entender que para la cultura en esos días no era algo impactante. Nadie levantaba los ojos porque los hombres visitaban prostitutas. Era algo aceptado ampliamente. Esa era la cultura de esos tiempos. And in that we definitely see a correlation with the culture today. Y ciertamente podemos ver una correlación con la cultura del día de hoy. The world that we live in today largely affirms and celebrates different forms of sexual sin and perversions as good and as love and as something that should be celebrated. La cultura que, en el mundo de que vivimos hoy en gran parte afirma y celebra diferentes formas de pecado sexual y perversiones. Lo catalogan como algo bueno, como algo natural y apropiado, como algo que es producto del amor. And even though we may not go to the extreme of theologically justifying immorality, we have to admit, my brothers and sisters, that the pleasures of the world, the temptations all around us, do in fact affect us in our striving for purity. Y aunque quizás ninguno de nosotros aquí lleguemos al extremo de teológicamente justificar la inmoralidad sexual, sí hay que admitir que para cada uno de nosotros aquí, los placeres del mundo, las tentaciones que nos rodean, sí nos afectan en nuestra lucha por la pureza. Because remember that we are dealing here with good, natural desires that had been corrupted by the fall. This means that all of us, even believers, can be tempted, and in fact are tempted, to dishonor God with the very gifts that he has provided for us to satisfy us and to glorify him. Porque hay que recordar aquí, hermanos, que estamos hablando de deseos buenos y naturales que han sido corrompidos por la caída. Eso significa que aún nosotros, los creyentes, podemos ser tentados y somos tentados a deshonrar a Dios con los dones que él nos da y nos provee para satisfacernos y para glorificarle. So then, recognizing the reality of temptation, the influence of worldly wisdom, and the weakness of our flesh, we must always be on guard, guarding our hearts from the things that could dominate us and fracture our communion with God. Entonces, reconociendo la realidad de la tentación, la influencia de la sabiduría del mundo y la debilidad de nuestra carne, debemos siempre estar resguardando nuestros corazones en contra de las cosas que puedan buscar dominarnos y fracturar nuestra comunión con Dios. Because as Paul reminded the Corinthians, our bodies were created by God and for God. Porque como Pablo recuerda a los Corintios aquí, nuestros cuerpos fueron creados por Dios y para Dios. Therefore, church, with eyes fixed on our final glorification that is to come when Christ comes again, with our hope anchored on the resurrection of the dead and the promise of eternal life with Jesus, let us never forget that even in these temporal and corrupted bodies, we exist for the glory of God, that we are not free to sin, but free from sin, free to worship and enjoy our Creator and Savior. Entonces, por lo tanto, iglesia, con nuestros ojos fijos en la glorificación final que vendrá cuando Cristo regrese, con nuestra esperanza anclada en la resurrección de los muertos y la promesa de la vida eterna con Jesús, nunca nos olvidemos que aún en estos cuerpos temporarios y corruptos existimos para la gloria de Dios. Y no tenemos libertad para pecar, pero libertad del pecado. Libertad para adorar y gozar, deleitarnos en nuestro Creador y nuestro Salvador. And I'll close with this, y cierro con esto. The reason why Paul can say these things, the reason why he can say that we ought not to be dominated by sin, that reason matters. La razón por la cual Pablo puede hablar de esta manera a los creyentes, decirles que no tienen que ser dominados por el pecado, la razón importa. It is the reason why we as believers have an unwavering hope in the promises of the Lord and why we look forward for his second coming. And the reason is the gospel of grace that saved us. La razón por la cual nosotros, hermanos, sabemos que no tenemos que ser dominados por el pecado, la razón por la cual nosotros como creyentes tenemos una esperanza inquebrantable en las promesas de Cristo y que esperamos su segunda venida, La razón por la cual estamos anclados de esta manera es por el Evangelio de la gracia que nos salvó. As Christians, each one of us here, when we look at a text like today, we know how not just sexual sin, but every sin has affected us deeply. Como cristianos, incluso sabemos que el pecado, no solo el pecado sexual, como lo vemos en el texto, pero todo pecado nos ha afectado y nos ha tocado personalmente de maneras profundas en nuestras vidas. Our own sin, the sins of others against us, nuestros propios pecados, los pecados de otros hacia nosotros. And it would be easy for us to lose hope, any hope that we may have, if that was the end of the story, just the fallenness, corruption of humanity. Y sería algo súper desalentador simplemente enfocarnos en ese aspecto de la realidad en que vivimos, la humanidad corrupta y caída por el pecado. That's why one of my favorite hymns and one of my favorite parts of any hymn is where it says that our sin, and in the hymn It Is Well, where it says that our sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross and we bear it no more. Y es por eso que yo cuando pienso en esto, me recuerdo siempre de una de las partes favoritas mías, de uno de mis himnos favoritos, cuando dice que nuestro pecado, no en parte, pero en su enteridad, está clavado en la cruz y que ya nosotros no cargamos con él. That is the hope of the believer when it comes to battling sexual sin and all sin. Y esa en realidad es la esperanza de todo creyente cuando batallamos contra el pecado sexual y contra todo pecado. So therefore, our striving for purity over sexual sin and over all sins is not to earn our salvation. It's not to earn a place in heaven. It's not to deserve and merit the love of God. But the believer's striving for purity is the true desire of the regenerated heart. The regenerated heart has tasted the mercy and the grace of God and wants more, wants to obey Him, wants to please Him, wants to seek and be in communion with Him, even as we long for the day that we get to worship Him in perfect, pure, uncorruptible bodies. Entonces, hermanos, nuestra lucha y perseverancia por la pureza sobre el pecado sexual y cualquier otro pecado nunca es para ganarnos la salvación, para merecernos el amor de Dios, para poder así lograr tener un espacio en la eternidad con Cristo en el cielo. No. La razón por la cual el creyente se esfuerza por la pureza y busca la pureza es porque es el deseo verdadero de su corazón regenerado. El creyente ha saboreado la misericordia y la gracia de Dios y quiere más, su corazón quiere más. Quiere obedecer a Dios, quiere agradar a Dios. Quiere buscarle y estar en comunión con Él. Y el creyente profundamente anhela el día en que podamos adorarle perfectamente en pureza y en cuerpos incorruptibles. Ese es el corazón del creyente. Y eso es lo que Pablo busca estimular aquí en este pasaje. That is the heart of the believer. And that is what Paul seeks to stimulate and awaken and stir up in the Corinthians. So if you're not in Christ today, none of this is going to make sense. Entonces, si usted no está en Cristo hoy, nada de esto va a hacer sentido. You may have a moralistic approach a life where you want to be a moral person, but without Christ, moralism is going to lead you straight to hell. Usted quizás, si no conoce a Cristo, puede que tenga incluso una perspectiva moralista. Quiere ser una persona moral, pero el moralismo sin Cristo lo va a llevar directamente al infierno. What man needs is not morals, but a new heart that loves the law of God. Lo que el hombre necesita no son morales, sino un corazón nuevo que ama la ley de Dios. A regenerated heart that wants to please God. Un corazón regenerado que quiere agradar a Dios. A new mindset given to us by the Spirit that detests sin, even though may delight in sin and wants to fight against the sin. Una mente nueva dada por el Espíritu Santo que odia el pecado o que se deleita en el pecado, pero lucha contra ese pecado. That only happens through the new birth. Eso solo pasa por el nuevo nacimiento, through faith in Christ, por fe en Cristo. So if that's not you today, if you have not yet trusted in Christ as he calls us to do, then please speak to someone, speak to one of us about it. It's of such importance for your soul. Y si es que eso no lo describe usted, si es que usted no conoce a Cristo de esta manera, profunda, regenerada, entonces hable con alguno de nosotros ya que es de suma importancia para su alma. And with that, let us pray and close. Y con eso cerremos y oremos, hermanos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Your word is true. Tu palabra es verdadera. And help us, Lord, through your word to continue to strive for purity and obedience for our joy and for your glory. Y ayúdanos, Señor, en tu verdad a continuar esforzándonos hacia la pureza y la obediencia para nuestro gozo y para tu gloria. Te pedimos esto todo en el nombre de Jesús. We ask you these things in the name of Jesus, Lord. Amen.